Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en el salón que se llama Pablo Picasso, con gente amiga que ha llegado por bien distintas razones. Una de las más frecuentes es, sin duda, la equivocación llana y lisa. Uh-huh. Estamos hoy con Gillespie, con Gabriel Rolón, y vamos a comenzar el programa con consideraciones de cualquier índole.
Bueno, tengo las consignas del día, Alejandro.
Saben que esta radio se maneja del siguiente modo. Cada programa tiene una consigna, a saber qué hiciste durante el otoño pasado, qué series de televisión veías, qué sé yo. Entonces, es el público el que va haciendo el programa contestando, no hice nada y veía El Fugitivo.
Claro, bueno, exactamente. Le voy a contar las dos del día a la fecha para que usted de ahí ármelas, tome como arcilla y arme la consigna de nuestro programa.
Claro.
Sí, pero nosotros
nosotros no tenemos consigna.
Ajá.
Sino que contestamos las consignas
de los programas anteriores. Bueno, a ver, le doy la de la FM Vale, que es de la radio.
Sí,
a ver,
siempre.
Dice, ¿qué cosas hiciste para cumplir tus objetivos?
Nunca me preguntaron eso. A usted le preguntó, por ejemplo, una novia, usted estaba bailando.
Nunca tuve objetivos yo.
Claro.
Porque no me manejo así, de esa forma, casi de estrategia militar.
Claro, yo tampoco tuve, pero por eso mismo no sé qué contestar cuando una novia me pregunta qué cosa hiciste para cumplir tus objetivos.
¿Cómo te llevé a tomar el té?
Claro, pero no sé de qué manera una novia puede preguntar eso y en qué momento, a lo mejor en el momento más intenso e íntimo del amor.
Ay, qué feo.
Y te pregunta, ¿qué cosas hiciste para cumplir tus objetivos? Porque no lo estás logrando. Raro, raro. Yo tampoco tengo objetivos. ¿Será bueno? ¿Usted, Rolón, tiene objetivos?
Muchos, por suerte.
Ah, menos mal que el tío.
Ay, qué suerte, claro. No, pero qué bien.
Pero escúcheme, lo único que distancia a un hombre de la muerte, lo único que lo separa para nosotros que tenemos ese sentimiento trágico, esa conciencia de la finitud, es lo que pongamos entre la muerte y nosotros, es decir, los objetivos.
Yo no le pongo obstáculos.
¿Cómo que no?
Yo le pongo gente.
Claro, usted va sumando.
Claro,
se vaya deteniendo en el camino.
Sí,
no es que me guste mucho, pero me voy a morir, le dice la mina.
Bueno, es una linda consigna. ¿Y qué dijo la gente? Ah, yo estudié.
Había una chica que decía
estudié electrotecnia.
No, había una chica que decía que bueno, que había tenido que salir un tiempo con su jefe, que no le gustaba mucho, para poder ascender.
Bueno,
que
jugosa,
Es fuerte.
¿Cómo se animó a decirlo?
Sí, y bueno.
Es raro cómo la gente se anima a decir por radio lo que no le dice ni a su marido.
No, es imposible.
No, al marido menos.
Al marido seguro que no le dice, estoy saliendo con mi jefe.
No.
Llaman por radio. Ajá. Y si esa mezcla, mejor dicho, esa derivación de lo privado en público.
Sí.
Y que sirve tanto al exhibicionista, le digo a usted que se acuesta de ese lado. En el sentido, no lo digo en el sentido que examina esas cuestiones.
Sí.
Psicólogo.
Sí.
Le sirve esta idea de transformar lo privado en público tanto al exhibicionista como al voyeur.
Sí,
al
claro.
A Charles Boyer.
A Charles Boyer. Tal cual.
Y
justamente.
Pero casi no hay otra cosa.
Y hoy
después
por hoy
es todo, mire, si yo llamo, si yo llamo y digo, mire, a mí me gusta mucho el tango, el Taita del Arrabal, también estoy publicando mis entrañas, convirtiendo algo privado en público.
Sí, señor.
Eso de un modo mínimo, pero de un modo máximo es, mire, salgo con marineros rusos.
Ajá, como el tío.
O, le afano guita a los pibes en la puerta de los colegios.
Ajá. Uh-huh.
Todas esas confesiones son hijas de un afán, pero absolutamente imparable en estos tiempos, de hacer publicar las entrañas.
Sí, aparte hay algo así como una pérdida del pudor muy grande, Alejandro, porque usted lo dice así casi a modo de broma, pero hay gente que...
serio, señor, estoy en calzoncillo.
hay gente que cuenta terribles actos miserables que hace con un afán de... A mí, dice el tipo, ¿no? Pone voz de malo y tira una cosa terrible. y lo cuenta, lo hace público sin ningún problema, sin ningún pudor. ¿Usted, Gillespie?
Yo oculto bastante.
¿Usted oculta?
Sí, los actos miserables sí, porque no hablan bien de mí.
Ajá, bueno, está bien, por lo menos es
una cosa que no quiero que trascienda.
Pero eso ya habla bien de usted, que por lo menos los actos miserables, ya que no puede dejar de cometerlo, claro, por lo menos ocúltelo, señor mío.
Es el primer consejo que da la gente.
Está terminantemente prohibido cometer actos miserables o, en todo caso, no ocultarlos, claro, en el territorio de este boliche.
Ajá, está muy bien eso.
Bueno... yo fui redactor de carteles para los baños.
¿Cómo carteles para los baños?
Mi carrera de escritor comenzó redactando carteles para los baños.
Ajá, ¿qué tipo de carteles
pueden...? Pues prohibido fumar, se ruega abrocharse antes de abandonar este recinto.
Espere su turno.
Claro.
Prohibido salivar en tal o cual lugar.
Salivar, en salivar aquí o allá, etcétera, etcétera.
Ajá.
Sé que sé con la toalla, no sé.
¿Sacó? Ahí donde usted se equivocó y puso pida flan con crema.
Sí.
Porque antes hacía para un bar.
Bueno,
bueno, y el otro, tal cual usted lo había dicho, nuestro querido amigo Basalo, era, bueno, ¿cuál era su serie de televisión favorita?
Ajá.
¿Cuál era la suya, Dolina?
El Superagente 86.
Ah, qué lindo. ¿La suya, Gillespie?
Muy buena.
¿Muy buena? ¿Cómo?
¿Muy buena qué?
Es una serie que se llamaba Muy Buena.
Sí, era una de una mina.
Sí.
Sí.
Ajá. Series, La Dimensión Desconocida.
Oh, me daba mucho miedo. Yo después me soñaba.
Terrible.
Pues yo después me sueño, terrible, doctor. Uh-huh. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué puedo hacer? Sí. Cada vez que veo algo, después me sueño.
Se ve que tiene recibe un gran impacto psíquico con lo que se llaman restos diurnos.
Sí, pero yo no vine porque usted me repita lo mismo que le acabo de decir.
Bueno, pero ¿cuál es el problema? Porque usted le produce angustia, le cuesta dormir.
Veo Dimensión Desconocida, pues me sueño con el diablo, poner.
Ah, es una cosa... Sí.
Vi la película Abogado del Diablo y me soñé con él mismo.
Con Al Pacino se soñó.
De manera que entonces es verdad que si bien no es posible adivinar... lo que va a pasar,
sí,
a través de los sueños, y uno puede adivinar lo que pasó.
Sí, es cierto.
Puede adivinar el pasado una persona, uh-huh, sabiendo lo que sueña.
Eso es bastante más posible que lo otro.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades. ¿Cuál es la serie que no le gustaba? Nómbreme una serie que no me... A mí ninguna, menos...
Bonanza.
Ah, qué fea que era. Ay, Bonanza. Bueno, más artificial. Esa canción, y me iba.
Era una familia, eran todos distintos. Sí. Uno rubio, el otro albino, el otro negro.
El otro gordo. El
gordo.
Todos hombres.
Uno era viejo.
Rarísimo era todo.
A mí no me gustaba El Crucero del Amor.
Ah, pero había unas minas.
Ni la Isla de la Fantasía.
Estaban regaladas.
Claro, Charo Baeza trabajaba, todas esas minas.
Sí, sí, pero era horrible.
Sí, ¿y a usted? No, y a mí que ya se lo...
¿Cuál dije? No le gustaba.
Bonanza, como el señor. Nos juntábamos los dos para no ver Bonanza.
Cosa... Sí, dice, te espero a las 6:05, sí, que a las 6.
Nos poníamos de espalda al televisor.
Sí.
Ah, de un modo militante era
sí,
eso.
Sí, no,
la familia Cartwright.
No me gustaba.
Que tenía el chinito cocinero, ¿no se acuerda? Hot Sim.
¿Qué?
Hot Sim.
Ah, sí.
Ya había esclavitud.
Era muy simpático, ¿no es cierto?
Hot no quiere comer de la luz con Domingo.
Claro, eso denotaba que la raza oriental era simpática. Y a los ojos norteamericanos era inferior, pero simpática.
Sí, tal cual.
Como suele ocurrir en el cine norteamericano. Que las otras razas son... demuestran su tolerancia mostrando cuán simpáticas son las razas inferiores.
Uh-huh.
Bien, vamos a saludar a nuestras amistades, si es que alguna,
bueno, cómo
no, en pie.
Yo voy a saludar a Soledad, Poli, Susana, a Natalia, a Pilar, a María Eugenia, a Miguel Ángel. Y si usted me permite, tengo un pedido de nuestro sonidista, nuestro amigo el Tibi, que me pidió pasar el siguiente mensaje.
Atención, amigo.
Para su madre de nombre Katy.
Epa.
Dice, Katy, mamá, perdóname. Gracias por ser como sos. Yo te quiero. Este es el mensaje del Tibi para su madre Katy.
Y el vals se llama Para ti,
madre. Para ti, madre. Se ve que la madre lo descubrió en algún hecho vandálico o vergonzoso porque no sabe cómo pedirle perdón.
¿Por qué no le compro uno de esos pergaminos que venden en los bazares?
Sí.
Y dice, madre.
Dos puntos.
Y abajo dice, qué sé yo.
De la ternura. Cuidado y esas cosas.
No sé porque yo nunca lo leí.
Pero sí, yo compré uno
de... Pero arriba dice, madre.
Sí, está bien, y hay una especie de dibujo atrás de una...
No, ningún dibujo hay. El que digo es un pergamino como ese que te firman los compañeros cuando egresás.
Ajá.
Que lo compran ahí, vale dos mangos.
Sí, es verdad.
Te lo firman con una virome de porquería, después te lo dan y dicen que te quieren. Y se desenrolla solo, esta porquería.
Claro, yo los tengo todos guardados, eso.
¿Sí?
Desde primer grado hasta quinto año tengo todos guardados.
Yo no sé. Nunca me encontré con ninguno, tanto que ya ni me acuerdo si me dieron alguna vez
alguno. A mí me lo guardaba mi mamá, lo
que pasa. A mí me parece que yo los tiraba ahí nomás antes de llegar a casa.
No los reconozco a mis compañeros.
¿Eh?
No los reconozco a mis compañeros de la escuela.
¿No?
No los reconozco, en la vida real. Todo el tiempo me encuentro, me dicen, ¿te acordás de mí?
No.
No. Soy Raúl Fetti, el que se sentaba con vos, y no me acuerdo. No me acuerdo de ninguno.
Ah, bueno, usted ha
tenido una negación,
un manto de olvido sobre su la pasado negación, adolescente. Usted le tiene que haber pasado algo en esa época.
La escuela.
Qué barba, pues. Porque yo se lo veía mucho.
¿Y no será que no son sus compañeros?
Claro,
por ahí pues yo muchas veces no me acuerdo de muchos, pero mayormente porque no eran mis compañeros. Y viene y me dice, ¿te acordás cuando íbamos al colegio? No,
no.
A mí me ha pasado mucho eso, usted lo sabe, ¿no?
Sí, sí.
Sí, falsos compañeros del fútbol. Yo estaba un rato, viene y dice, yo jugué con vos al fútbol, viene un tipo, 10 años mayor. No importa, porque yo juego con gente 30 años menor. Pero... ¿a dónde?
El de Mar del Plata se enojó, ¿se acuerda?
El de Mar del Plata y el
Ay,
de...
Qué feo.
Que decía que había jugado en Muñeco.
Lo quería boxear, sí, ahí en Manantial estábamos.
Qué feo, una...
Sí, muy feo. De ahora no te acordás, le decía al tío.
Del cariño al odio hay un paso. Hay que tratar de seguirle la corriente de última, no, tampoco se va a poner
usted, entonces sígale la corriente, cuando venga algún compañero...
Al final le digo, sí, me acuerdo, claro,
sí,
pero no me acuerdo.
¿Te acordás? No hace falta que usted recuerde nada, simplemente se ríe.
Lo global.
¿Sí? Y
lo global.
Levanta una mano así como... No, ¿se acuerda cuando estábamos en el grupo de Locatelli y Romina Gilson? ¡Oh! Y dije, sí, ya está. En eso consiste la relación con antiguos compañeros. Esto es horrible.
Total, está llena de...
Es horrible. ¿Te acordás cuándo? Sí.
Por eso está llena de lugares comunes.
Sí, y listo. Y yo el tiempo. Cuando X, cuando Y. Y no hay muchos más que X y Y. Porque ¿qué va a hacer con el colegio? Muchas cosas. Yo creo que para hacer que las reuniones de exalumnos duren poco, que es lo que uno desea, ¿no?
Uh-huh.
Directamente a que... Bueno, una cosa colectiva, pero es un tipo que se acuerdan cuándo, y ahí todos piensen en algo,
y, dicen...
y nos reímos y nos vamos. ¿Se acuerdan cuándo? Gracias.
Nos vamos. Sí, es verdad. Nos veremos el año que viene, dice uno.
Sí. Uh-huh. Había una buena idea que habíamos tenido aquí hace mucho, que era la de enviar... sustitutos a las reuniones de
claro,
alumnos.
Si total pasaron tantos años puede ir otra persona.
Claro.
Va otra persona.
Va siempre otra
después
persona.
De tantos años.
Es lo que uno no se da cuenta. Uno es otra persona y los otros tipos también.
Claro.
Están acordando cosas que le sucedieron a otras personas. Así que lo mejor es mandar redondamente a una tercera persona o quinta y mandarlo ahí de unos mangos y decir, mire, usted vaya y ríase de todo y cada tanto haga así con la cabeza. Un exalumno es un ser patético. Un alumno es lo mejor que puede haber. Un exalumno no.
Y usted sabe que eso se nota, pero... instantáneamente. Si yo que he trabajado
exalumnos, no, se nota.
Digo, yo que he trabajado en colegio secundario, cuando los chicos que, digamos, en diciembre eran alumnos y terminaban quinto, venían cuando empezaba el año tipo a visitar el colegio, pues no habían conseguido trabajo todavía y por ahí se aferraban un poco a esto, uno ya veía entrar a un extraño.
Es como lo que sale de Gran Hermano.
¿Qué tiene que ver?
Los de Gran Hermano son como los exalumnos.
No conoce nadie. Lo del Gran Hermano no, el anterior ya no lo conoce nadie.
No.
Tiene notoriedad enseguida.
¿Estás seguro?
No. No, no.
¿Usted sabe a qué colegio fue?
Sí.
Ah, porque hay gente que se equivoca y va a reuniones de exalumnos de colegios donde nunca fue.
Sí.
Equivoca, sí. Y no se acuerda de nada y nota que hay una cierta tensión. Y la profesora aquella, la Messer, la de...
¿Cómo no,
no se acuerdan el día que... Sí. Ah, sí, el día que incendiamos la sala de mampas, ¡qué maravilloso! Y nadie se acuerda. Perdón, ¿este es el Colegio Nacional Manuel Belgrano?
No.
No,
ese es el Joaquín Belgrano.
Colegio Nuestra Señora de la Merced de Casero.
Ay, perdón, perdón.
Y se quede ella, que vino.
La total.
Que vino, claro. Y cuente alguna cosa y nosotros fingiremos acordarnos.
Uh-huh.
¿Te acordás la vez que un exalumno se equivocó de colegio y se reía? Vamos a leer algunos... ¿Usted tiene alguien a quien saludar? Me imagino que no.
A mi madre, en este caso.
Muy bien.
Escucha el programa todo el tiempo.
Muchos correos electrónicos han llegado, voy a dar cuenta de algunos de ellos. Este dice... Gabriela del Buceo. Es para usted, Rolón. Bueno. Oh, decepción la sufrí anoche al oír su consejo para un enamorado. Se refiere a un consejo que decía, bájese, si no lo aman. Si no está enamorado de vos, bájate en la próxima, ¿no?
Sí.
Dije, y ella dice, ¿qué es vivir si no perseguir el amor hasta las últimas consecuencias?
No, yo no estoy de acuerdo que esa sea una buena forma de vivir.
Digo, especialmente para la persona que es el objeto de su deseo, pero para quien usted no significa nada.
Claro.
Imagínese.
Está muy bueno esto, digo, de ir detrás del deseo de uno, siempre y cuando del otro lado y...
Claro, por eso las últimas consecuencias. Agarrar el cogote a la mina que no te quiere, decirle me tenés que querer, asaltarla, acosarla, llamarla por teléfono a las 4 de la mañana,
hay mucho de eso,
un tiro en la puerta.
Hay mucho de
eso. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? No, a mí déjeme los que se bajan enseguida.
Sí, yo comparto eso.
Sí, juro que yo me he bajado de colectivo, que se me ha quedado el corazón en el segundo asiento.
Sí.
Pero me bajé.
Y yo de colectivo.
Sí. Yo también soy del estilo del señor.
Sí.
Me he bajado prematuramente en una relación.
Sí. Antes que suba.
Al más mínimo atisbo me bajo.
Cuando usted ve que el chofer ya está con ganas de pararle a otro.
Sí, claro.
Bueno, deja, yo me bajo
primero. Bueno, y Daniel, ¿qué es lo que dice? Gracias por ampliar un poco mi universo de escritor. Dice que está leyendo a Voltaire y que le cae simpático el tipo.
Sí, lo es.
Bueno, el programa está re bueno. No, este no debe ser para nosotros. Ah, Andrea de Lanús. Se debería poder volver a enamorar, parece un título de Diego Torres. En todo caso, ¿se puede enamorar a una persona que te haya lastimado? Enamorarla de nuevo. No, que te deja de amar, no hay camino, es muy raro que haya un camino de vuelta en el amor. Salvo que por esto mismo que acabamos de decir, porque uno vive sustituyéndose a uno mismo, es como si se enamorara de otro por ahí. Pero el que te dejó de querer no te quiere de nuevo. No.
Es muy raro.
Es muy raro, muy raro. Salvo, insisto, que te encuentres 5 o 10 años después y esta persona que ya es otra... Se enamora de nuevo de vos que ya sos otro. Pero muy raro.
Sí.
Muy raro. Yo nunca he visto eso.
Sí, no, es más, lo que suele ocurrir, Alejandro, a veces
nunca
es que
lo vi.
Se confunde el hecho de volver a enamorarse con los sucesivos fracasos posteriores. Ahora después que lo dejé, me di cuenta que en realidad
él... que no existe.
Porque
fue y
salió con 2 o 3 que le fue medio mal.
Me di cuenta, qué sé, como si el amor fuera un teorema, y de golpe uno percibe la solución y lo ve mentalmente. ¿Cómo no lo vi antes? El amor es una cosa ciega de atracción.
Y aparte que se impone.
No te das cuenta de nada. Me di cuenta de que era un miserable. No, te dejó de gustar.
Tal cual, comparto.
Señor, Damián Battistelli, es de San Bernardo. Bueno, y agradece porque lo hemos saludado. Y es interesante esto, ¿eh? Lo vamos a... ¿Cómo deshacerse de cabellos comprometedores?
Bueno.
Pelos comprometedores. Atención, ¿eh? Esto lo guardo.
Revisarse mucho.
José María Veira nos escucha desde hace mucho. Muchísimas gracias por el saludo. Pablo de Valvanera, muchas gracias por lo que dice. Angie dice que hace una semana que no escucha, pero ahora está escuchando y quiere que leamos el mensaje y saludemos a Marco Antonio de Mar del Plata. de su parte. Pregunta interesante de Manuel de Bahía Blanca. ¿El programa se va a hacer normalmente el viernes 25 de mayo? Efectivamente. ¿Se hará normalmente? Es decir,
se va a hacer, digamos.
Se va a hacer
normalmente. Normalmente.
Acá me cuentan que ha hecho un golazo el mago Capria, que
sí,
lo he leído. Salvó a Peñarol. Así que saludamos a Rubén Capria, que es uno de nuestros jugadores preferidos.
Dijo que esto de... porque le preguntaba mucho por sus 37 años, ¿no?
Sí.
Dijo que esto a él le parecía una superstición y que mientras él le diera la velocidad para habilitar a sus compañeros a ritmo y forma, él se siente muy tranquilo jugando.
Una mejor que más de cuatro. Sí.
Fue bárbaro.
Señores, hablaremos hoy...
¿Me deja que lo empuje primero?
De algo que les voy a decir luego.
Bueno, sí. Antes voy a dar el teléfono del programa. 4535-4000, voy a dar nuestro mail,
sí.
Nuestro correo electrónico,
dolina@infobae.com.
Ahora viene bububu, que es nuestra página para escucharnos por internet, bububu.infobae.com, www.infobae.com.
Más aventuras de los jesuitas en el oriente, ¿eh? Hemos hablado ya acerca de misiones jesuíticas en la China, en el Japón, etcétera. Hablamos el otro día, ¿cómo se llamaba aquel alemán? Adam Schall, ¿no? Bueno, que fue el que compuso un almanaque mal hecho. Hablamos de la importancia que los chinos daban al calendario, porque el calendario servía también para hacer predicciones. Uh-huh. Y Adam Schall pudo predecir un eclipse y corrigió de este modo el almanaque que le habían hecho al emperador con anterioridad, y ganó muchos puntos con eso. Pero hoy hablaremos de lo mismo, pero con distintos ejemplos. Siempre es un despliegue tecnológico y de saber científico el que los jesuitas llevaban a esos sitios para seducir a los poderosos de la China, o de donde fuere, e imponer su fe. Matteo Ricci fue uno de estos jesuitas. Matteo Ricci, en chino se dice Lima Tem. Si usted se llama Matteo Ricci, uh-huh, en la China le dirán Li Matem, clase de chino, primer capítulo.
¿Qué pasa? ¿Que cuántos Matteo Ricci puede haber? ¿Uno?
Uno es algo. Clase de chino, capítulo 1. El chino es un idioma muy fácil. Matteo Ricci se dice Li Matem y así por el estilo. Pues Li Matem llevó un extraordinario reloj a la corte de los Ming, aquella dinastía que hacía porcelana para que luego fuera rota en las películas de James Bond. Otros habían construido autómatas, fuentes mecánicas. A los chinos les seducía esta clase de tecnología. Este reloj funcionó perfectamente. Era un reloj de lo mejor, una gran exactitud, y fascinó a los chinos. Pero los jesuitas encontraban en Oriente un problema que no habían previsto. Ahora le voy a decir cuál. Estos jesuitas que llegaron a China pensaban trabajar a través de la corte. Se instalaban en la corte y trataban de seducir primero a los poderosos. Pero este criterio implicaba una confrontación con una civilización como era la civilización china, que era una civilización antigua, arrogante, muy poco adaptable, con una estructura cuya filosofía moral estaba saturada de conceptos poderosísimos. Entonces, la única alternativa que tenían los jesuitas no era la confrontación, sino la alianza. Siempre fue una estrategia de los jesuitas el sincretismo, esta cosa. Pero en esta alianza, el cristianismo no tenía más remedio que representar el papel de socio menor. La política imperial china aceptaba únicamente tributarios sometidos. Y los jesuitas siguieron esa estrategia. La táctica de Matteo Ricci fue suplicante. Cuando se presentó a la corte china, dijo: deseo vivir como uno de los súbditos de su majestad, con la esperanza de que a cambio prestaré algún pequeño servicio. Eso es lo que dijo Matteo Ricci, también llamado Lima Tem. Los jesuitas tenían entonces que aceptar que la clase gobernante los considerase alumnos y no maestros. Y por lo menos al principio, la única forma tolerable de instrucción que los chinos aceptaban tenía que ver con los asuntos prácticos más que con el dominio de las ideas. Es decir, usted constrúyame todos los autómatas que quiera, todos los relojes que quiera, todas las fuentes de agua, pero no me venga con ideas que para eso estamos nosotros. Aunque se había conseguido convertir a unos cuantos muchachos, lo importante es que no había sacerdotes chinos. No había sacerdotes chinos. Se presentaba un problema entonces en la formación del clero nativo. Y Roma no permitía a los jesuitas consagrar sacerdotes locales. Entonces no había ninguna perspectiva de conversión en masa. Además, los jesuitas señalaban otro conflicto, un conflicto que los iba a enfrentar con Roma. No podía producirse una conversión importante hasta que el cristianismo no se adaptara a una gama completa de premisas chinas. Entonces Ricci dijo, bueno, voy a tratar de adaptarme. Cuando se quiso adaptar, los que lo enfrentaron no fueron los chinos, sino el propio Vaticano. Le dijo, ¿qué adaptación y adaptación? Acá no nos adaptamos nada. La cosmología cristiana en boga por aquellos tiempos y aceptada por todos, era que el mundo había comenzado en el 4004 a.C. y eso no tenía nada que ver con la cronología china, que era cualquier otra. Así que no podías predicar eso en la China. Y Ricci elaboró un sistema elemental en el que incorporó matices chinos con ciertas referencias a Dios. Para designar la palabra misa, usó la misma palabra que solía utilizarse en China para las ceremonias de los antepasados. Igual. Borró el latín de la liturgia, empezó a utilizar los dialectos locales y, cosa terrible, eludió la cruz, que más bien espantaba a los posibles conversos. Ahora bien, las adaptaciones litúrgicas de Ricci fueron observadas por los franciscanos y los dominicos con horror y se quejaron. Se quejaron, dije, no puede ser. Mandaron una nota al Vaticano que decía, no puede ser. Firmado los dominicos. Entonces las autoridades de Roma le dijeron, déjense de embromar. Le ordenaron que el latín fuera restablecido como requerimiento universal de la fe cristiana. Se condenó el pensamiento asiático como una práctica supersticiosa. Bueno, todo esto le quitó mucha fuerza a una acción jesuítica que empezaba a tener un poco de éxito. Pero ahí los cortaron. En la India les pasó algo parecido. Los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores, usted sabe que en la India están las castas de las que no se puede salir, ¿no es cierto? La palabra esta que se llama Varna. Es una palabra que originalmente quería decir color, ¿no? Y hay cuatro castas, la de los brahmanes, la de los Satrilla, la de los Vaisya y desde luego los
Sudra, ¿no? Muchachos.
Los muchachos. Esta división no era tan estricta hasta el siglo XVI. Ahí, cuando aparecieron los occidentales, se hizo más estricta todavía de lo que era, ¿no? Bueno, los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores era también a través del sincretismo, es decir, esta mezcla entre ambos pensamientos. Pero otra vez aparecieron los del Vaticano. En la India meridional había un jesuita que se llamaba Roberto Di Nobili, que jugaba al básquet.
No, ese es Ginobili.
Di Nobili insistió ante las autoridades religiosas que, diciendo que él no era de casta inferior, y consiguió incorporarse al rango más elevado, como brahmán. Y aceptó el vestido y la dieta de los brahmanes. Se afeitó el marote, como está de moda ahora, compuso poemas cristianos bajo la forma de himnos védicos. Recuerda el Rig Veda, aquel libro ancestral cuya recitación, siquiera parcial, te servía para que te largaran en la comisaría. Por ejemplo, si vos cometías un delito, pero alcanzabas a recitar 70 versos del Rig Veda, te largaban. Esa es una cana que me gusta.
Sí, sí.
Y llevan en cana por un choreo y dice, momento, dice, yo me afané esto que usted dice,
pero aquí me pongo a cantar.
Pero yo sueño que estoy aquí de estas prisiones rodeados y así. Y empieza a recitar 70 versos, según por ahí por choreo eran 1100, poner.
Claro, según la falda cometida. Claro,
una vez que recitabas, el comisario tomaba notas, consultaba y te largaba. Bien, el jesuita este, Di Nobili, recitaba poemas cristianos bajo las formas de himnos védicos. Di Nobili reconcilió la doctrina cristiana con el saber hindú, mejor dicho, creyó que lo reconciliaba. Permitió que los conversos, los pocos, los ningunos conversos, de elevada casta, usaran el cordel sagrado del hinduismo e incluso que respetaran las festividades de aquella religión. Y entonces, en medio de actividades que eran ajenas al cristianismo, Di Nobili administraba la hostia y salmodiaba, incluso ya con frases de los Vedas. Y lo denunciaron a Roma. Dijo, mirá lo que está haciendo este. En 1618 lo convocaron a un tribunal de arzobispo y el tipo tuvo la mala idea de presentarse con una túnica brahmánica. Bueno, aunque no lo condenaron, le impidieron seguir con la campaña. Así que la expedición jesuita a la India fue finalmente un completo desastre. En todos los años que duró, convirtieron a 26 personas.
No es muy buena campaña.
Alejado el peligro de aquel cristianismo asiático, desde Roma se ofreció más tarde en la India el cristianismo europeo, ya directamente sin concesiones, llevado por otra orden, por otra gente, no el de Di Nobili, otro, mandaron otro. Y le fue peor. ¿Sabe cuántos convirtieron?
No.
Ninguno. Cero. Di Nobili 26. Mandaron otro y dice, este es el bueno. Cero. No convirtieron a nadie.
Peor la campaña.
Peor.
A simple vista. Ahora, yo no me metí en el tema, pero...
Ríase de la Volpe.
Ahora bien, ¿qué cosa dirá usted? ¿Por qué fracasa el cristianismo en los lugares de Oriente y triunfa tan estruendosamente en América? A veces demasiado estruendosamente, ¿no? Uh-huh. Pero la respuesta es que el triunfo del cristianismo en América está ligado evidentemente al poder político, al sometimiento. Para conseguir eso en la China hubieran tenido que
someter a los chinos,
pues no era tan fácil. Ahora viene una cosa, ¿no? Aquí pensamos, ¿no? Qué tontos los de Roma, con solo ser más abiertos, hubieran podido convertir a 900 millones de chinos que hoy en día irían a todas las procesiones. Imagínense, ¿no? Aquellos que toman la fe como una especie de comicio ecuménico, sí. Uh-huh. Bueno, ganamos por afano. Debe ser cierta nuestra religión. Bien, pero yo no estoy tan seguro de que el criterio del Vaticano sea completamente erróneo, porque es cierto que a lo mejor convenía abrirse un poco desde el punto de vista didáctico, pero recuerdo este pensamiento de Sábato. Dice Sábato, lo dirá mejor, me imagino. Le cuento a un amigo la teoría de la relatividad. Mi amigo dice que no la entiende. Entonces se la cuento, pero un poco más sencilla, y mi amigo dice, sigo sin entender. Entonces empiezo a hablarle de trenes que van para un lado y para el otro, y el tipo ya algo agarra, y después se lo hago más sencillo, y el tipo dice, ahora ya entendí. Bueno, sí, dice uno, pero ahora ya no es la teoría de la relatividad. Y con esto pasaba lo mismo. Para que se hicieran cristianos tenías que venderle el budismo.
Claro.
Ya está, ya soy cristiano. Bueno, pero resulta que ese no era.
No, claro, era más flaco y estaba crucificado. Sí,
o como pasa con el rock and roll y el tango. Esto que creen que el tango es una fe que hay que predicar. Entonces andan por ahí buscando prosélitos, tratan de inducir a los jóvenes al modo de los mormones, ¿no? De casa en casa, que escuchen tangos, y en vez de tratar de hacer buenos tangos, tratan de convencer a la gente de que el tango es lo mismo que el rock and roll. Entonces hacen esas mezclas, viene un bandoneonista y toca con un conjunto de rock, el otro... Bueno, entonces cuando un pibe decía, eso me gusta, sí, me gusta este tango, es Popotito. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto más allá de Mateo Ricci, también llamado Limatem, y a Di Nobili, que es un jesuita de la NBA?
A los 26 tipos que se convirtieron.
A los 26 de la India.
A los 26 conversos se los voy a dedicar. Y al otro pobre también, porque el que fue y no pudo convertir ni a uno.
Fueron varios, ¿eh? Que no tenemos aquí los nombres.
Sí. Eso me genera una cierta ternura, le digo. Tipo que se vaya hasta la India, hasta la China.
El vendedor que no vende doctor, sí, me ha generado a mí siempre desde chico una enorme piedad.
¿No le a mí también?
Sí. Sí. El hombre que vende algo que nadie quiere me produce una sensación de compasión.
Sí, 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 comparto.
¿Por qué?
Es casi angustiosa a veces, ¿eh? Sí, pero sí. A mí me generaba eso, esa cuestión un poco angustiosa.
¿Sabe cómo se le pasa?
Comprando.
Comprándole.
Claro. Bueno, que de hecho es lo que uno hace a veces, cuando sí, ve que alguien no vendió nada.
Y yo me convertí al budismo nada más que por no echarlo al tipo, no me dio la...
Ya, estaba solo en el tren.
Es como aquel que le vende el alma al diablo de lástima. A mí me parece que hay algo bueno en la gesta de los jesuitas.
A mí me gustan los jesuitas.
Que sí, que es la inteligencia. Uno dice, mi religión es mayoritaria, luego debe ser verdadera, y parece un despropósito. Pero mi religión es inteligente, luego debe ser verdadera, es mejor.
Sí.
Es superior a eso.
Sí, sí, y los jesuitas saben mucho de la inteligencia, sí, del pensamiento, hasta de la ciencia.
Así que yo estoy esperando todavía a alguien que venga a convertirme con esa arma. No he tenido la suerte de ser visitado en ese sentido. ¿Con qué canción vamos a ilustrar esta voz? Los pequeños datos del fracaso del cristianismo en la India o en la China o donde sea.
Vamos a dar paso si usted quiere.
Pero nosotros no tenemos pelos en la misma, en la lengua.
Ah, bueno, está bien. Hablando de pelos, usted está teniendo informe por ahí. Pero espere que vamos primero a...
¿A qué?
Si le parece a usted agradecer algunas publicaciones que nos han enviado.
Ha llegado la revista Barcelona, nuestra revista de cabecera. Muchas gracias.
Bueno, yo quiero agradecer Los Inrocutibles, la revista de los queridos amigos. También voy a agradecer Caras y Caretas y el semanario El Parlamentario.
Ha llegado también Cultura por Cultura.
Muy bien.
Es muy difícil leerlo por el logotipo, que es un poco curioso. Es una revista, al parecer, de cultura. Muchísimas gracias.
Acá la revista Rolling Stone.
¿Le han hecho una nota a usted en esta de cultura, Alejandro?
Me han hecho, equivocadamente me han hecho una nota. También ha salido la revista Criterio.
Criterio.
En Rolling Stone hay dos señoritas que parece la tapa de Playboy. A mí me gusta la revista Playboy porque salen señoritas desnudas en la tapa y en las páginas interiores. Yo siempre pregunto, Canillita, ¿tiene Wood revistas en las que figuren señoritas desnudas aquí y allá?
Sí, tengo la Playboy.
Bueno, envuélvamela. Para que no se den cuenta...
¿Usted la compra y la pone dentro del diario?
Sí. Bien. Bueno, el informe es...
¿Vamos con los mensajes?
¿Qué? ¿No habíamos leído mensajes ya?
No. No, es el momento inicial de mensajes.
Es el momento de los mensajes de los oyentes.
Bien, discúlpeme.
Si quiere, dígalo, usted es el que manda.
No, discúlpeme.
Bueno, Margarita...
Discúlpeme, ¿no?
Está bien, no se quede así tampoco. Discúlpeme. Bueno, la oyente Margarita, aquí presente...
¿Aquí presente dónde está Margarita?
Dice. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dolina, quisiera hacerle una pregunta muy importante. ¿Quisiera usted ser mi novio? Si no le importa, tengo solamente 20 añitos.
Acepto, Margarita.
¿Dónde está Margarita?
¿Dónde está Margarita? Se ha ido. Muerta de vergüenza. No vale, cante, no vale declararse y rajar. ¿Qué? No vale.
Si te declaraste, quedás.
Te declaraste, quedás y te la aguantás. ¿Esa vez que dice mi novio después rajar? No.
Claro.
No vale.
Claro.
Bien.
Ni firmar de un modo que haga irreconocible al remitente.
Claro, ¿sí? Y tirar la mano y esconder la piedra.
Claro, dice.
Ojalá. Dolina, ¿se acuerda cuando fuimos al colegio juntos? Dice Facundo, 21 años. Sí, me acuerdo.
Buenas noches, Dolina.
Buenas noches, señor.
Estoy cansada de esa gente que siempre le pide opiniones. Firma Nicolás Fabiano, ¿eh?
Bueno. Héctor de Córdoba, quería saludarle por el programa. Los escucho todas las noches. Lucas de Avellaneda dice, hablando de la consigna, yo salí con mi jefe para ascender. Está mal lo que dice, qué sé yo.
¿Qué sé?
Ah, Lucas salió con el jefe. Sí. Ah, no, con la jefa.
Con la jefa.
Ah, pero no vale tampoco, ¿qué se cree?
No, es lo mismo.
No vale reclamar para un sexo lo que uno juzga indigno en el otro. No.
Seguro.
No vale, señor. No.
Daniela de Monte Grande dice, me gusta un chico mayor que yo. La verdad es que curso con él, pero permanece aislado del grupo.
Ah, sí.
¿Cómo hago para conquistar?
Quizás es demasiado mayor con respecto al grupo.
Claro. Por eso un señor grande que ya no...
Claro, ya se aísla porque se aísla naturales.
Porque ellos juegan al rango y no puede saltar el pobre hombre.
Andrea de Castelar, quería saludarlo por tu emisión. Me gustan las reflexiones y...
¿Qué sentido me lo está diciendo? Gracias, doctor.
Me gustan tus reflexiones y anécdotas.
Soy cartelero.
¿Cartero?
Cartelero.
Cartelero. No, que hace carteles.
¿Ah, sí? Dice, confecciono carteles, dice, claro. Le gusta redundar.
Sí.
Para locales y en muchas oportunidades me han pedido algunos con su rostro. ¿No tendrá algún molde para prestarme?
No, no quiere que te deje un pullover, ¿no? Claro.
¿Cómo va? Que te den en su
no, pero aparte,
molde de la cara.
El señor Dolina cobra para eso porque usted ha sido modelo. ¿Se acuerda cuando usted modelaba para un escultor? Me acuerdo que lo acompañé un día, usted no quería, ¿se acuerda? El tipo le dijo, bueno, pase ahí, sáquese la camisa.
¿Para eso es un escultor?
Sí, yo soy escultor, le decía al tipo y lo tocaba. Sí, bueno. No lo convencía mucho usted, ¿no?
Sí, trabajaba en masilla.
¿Cómo escultor en masilla?
Era un muchacho humilde.
Sí, sí.
Era un muchacho humilde, pero un artista, tenía al cabo.
Nada, no, ni roca, ni
mármol.
Masilla, trabajaba en masilla. Uh-huh. Bueno, él lo entraba y lo veía que estaba ahí, dele, sí. Así unas tiritas como para hacer gnocchi, y después con eso ya él hacía mayormente todo, ¿no?
Bueno, a él le gustaba hacer ese tipo de moldes, ¿se acuerda? Sí, que le ponía masilla por el cuerpo, sí, sí, para sacarle el tamaño natural.
Y le salía bien era Sarmiento.
Me imagino.
Le salía
4 kilos de masilla.
Sí, pero usted sabe que usted se hacía hacer una escultura y se parecía a Sarmiento. Dice, pero no parezco, yo parece Sarmiento. Y bueno, dice, ¿qué quiere?
A mí me sale Sarmiento.
Claro. Y así que yo tengo en mi casa una escultura que me hizo él.
Ajá.
De...
¿Y está parecido?
A Sarmiento,
pues ya se acostumbró de ver si usted.
Sí, sí. Incluso cada vez que veo un retrato de Sarmiento digo, ahí estoy yo.
Bien.
Ximena de Aedo dice, quería felicitarte y quería que me dijeran qué lugar me recomiendan para correr. Dice, tengo ganas de empezar a hacer deporte.
Ajá. ¿Para correr?
Sí, a mí me gustaba correr alrededor del lago de Palermo.
Ajá. ¿En qué sentido? ¿En el sentido de las agujas del reloj?
No, en el sentido opuesto corría yo.
En el sentido opuesto.
En el sentido opuesto, las agujas del reloj.
Sí. El Saca, a quien usted conoce,
sí, el Saca Ferrero,
cuando se entrenaba, él tomaba el tren todas las mañanas, sí, vive a unas 6 cuadras de la estación, sí, y salía 3 minutos antes.
Ajá.
Salía 3 minutos antes que pasara el tren, claro, tenía que marcar, no lo quedaba y lo perdía. Pero se entrenaba. Una buena cosa es tocar los timbres de las casas para luego darse a la fuga. Sí. Usted sale, toca el timbre y sale rajando.
Sí,
claro. Así que...
Pero elige acá donde viva gente que meta miedo,
gente,
¿no?
Gente pesada, gente pesada.
Como para una viejita, sí, no corre,
no,
la media máquina.
No, que tardan en salir esos tipos que están ahí, tipos malos.
Sí, el comisario, sí, la casa, sí, de, sí, alguno de esos.
O le grita, pasa por una remisería, vio que están todos ahí, sí, de gusto.
Sí, tomando más.
Le grita cualquier cosa, y se hace correr.
Los remiseros, dice, sí, y sale corriendo.
Claro, los remiseros son todos, qué sé yo, que y sale y lo corren.
Sí.
Y así, bueno, se va entrenando y... El deporte es así. Señor, Gillespie dice, ¿cuánto tiempo puede sostener una nota aguda en la trompeta? Dice Gabriel de Almagro.
Escasos segundos.
¿Sí? ¿Cuál es el récord mundial, por ejemplo, de sostener una nota tocando la trompeta?
Uh-huh. ¿Sin morir?
Sin morir.
Un minuto será, no sé.
¿Un minuto? No. Es no mucho, sé, para sostener un...
Ahí va. Hasta ahí, más o menos. Hasta ahí.
Gillespie,
aflojen.
Se escucha después. Claro. Ahí estamos en dos líneas adicionales.
Carlos de Pompeya, ¿sabe lo que dice?
No.
Es una pregunta difícil de responder. ¿Por qué la gente que va a los museos de arte, muchos de ellos ven la obra y nadie entiende el sentido?
Ah, esta es una denuncia,
¿Cómo muchos de ellos ven la obra?
Es rara la pregunta.
Y nadie entiende el sentido.
Muchos de ellos ven la obra y nadie entiende el sentido, y uno queda sorprendido por notar que no le sobra.
Bueno, ajá. Bueno,
la entrada sí te la cobran. Lo digo sinceramente, que al ver a esa mala gente el alma se me hace un nudo. Termino con un saludo para el público presente. Yo soy payador oscuro por la fama y por la piel.
Qué lindo. Bueno, lo que pasa es que hay ciertas obras de una gran complejidad.
El doctor le iba a explicar.
Sí, ¿Cómo
advertir el sentido de una obra sin caer desmayado? Pero justo son la una. Lamentablemente, señor, la respuesta es no sabemos.
Sabemos, pero no le vamos a decir.
¡Ay, calentito los panchos! ¡No le contestamos!
Haga usted el favor de titular el bloque que sigue.
Bien, justamente, tal como lo habíamos anunciado, el tema es pelos comprometedores. Nos escriben muchas personas, especialmente hombres, que dicen: recibo un amante en casa ante la ausencia de mi señora esposa. Y esta me deja pelos.
¿Cuál?
Esta. Luego, al regreso de mi señora esposa, no sé cómo explicar la presencia de pelos extranjeros en distintos lugares de la casa, tales como la cocina, el dormitorio,
ni le digo la almohada,
el baño, la terraza, etcétera.
Y hasta la terraza uno puede zafar, pero si le quisieran quedar en el toallón o en la almohada.
Sí, bueno, pero lo que quiere este señor que nos consulta es una solución. Puede pasar, sí. Yo creo que es la prevención, Es la prevención.
Antes.
No tanto, pero se va a zafar ante usted como un giro en cuatro patas juntando un pelo atrás de otro, poniéndose los anteojos del abuelo, para ver si los ve los pelos, porque vio los pelos. No se ven cuando están separados.
No.
Se ven cuando están todos juntos, pero pelo por pelo usted no los ve.
No.
Entonces, lo mejor es decirle, con todo respeto a su amante, che, cuida los pelos.
Sí. Prevenir.
Mejor prevenir. Cuidar. Sí.
Pero cuidar los pelos. Uno para...
Y si no, se compra en una peluquería esas bolsas que venden para esas gorras para bañarse.
Para lavarse
el marot.
Para ir a la pileta.
Y se pone y le dice, ponete la gorra, por favor.
Ay, pero entonces,
señores, es una fantasía, a mí me gustan las mujeres con gorra de peluquería. Entonces usted le hace poner la gorra a su amante...
Y le parece Clemente Rodríguez. Sí.
La brocha, que si no me parece Zapata el de Ñuble. Pero usted qué decía, yo creo en la prevención, más que... en llorar sobre los pelos derramados.
Lo que pasa es que es difícil poner toda esta cantidad de prerrogativas antes, ¿no?
Sí, ruegos previos.
Exacto. Yo estoy más orientado a, solucionar ya una vez que la cosa está, el hecho está consumado.
O sea, cuando se va su amante, usted...
¿Sabe cuál es una forma interesante?
Saca los pelos, sí.
¿Cinta adhesiva? Pero del lado al revés, digamos, una de las formas es...
Sí, claro, como la que se usa envolver, para sacar pelusa de saco.
Envolverse en cinta adhesiva con el lado del pegamento
mismo,
para afuera,
claro,
y revolcarse por la cama.
Todos los pelos de su mamá se le quedan pegados, claro.
Ah, claro, parece la momia usted. Así.
Bueno, pero nadie lo ve, bueno, en ese bueno, momento. Después, está en la intimidad.
Claro, usted porque...
Una especie de oruga.
No, escúcheme.
Un gusano larva.
La primera cosa que usted debería hacer...
Sí.
Es no llevar amantes a su lecho conyugal, a su casa.
Ah, claro.
Bueno. Sí, mire, ni siquiera le estoy diciendo no tener amantes. Eso lo dejo librado a usted. Cada uno hace de su vida lo que quiere. Pero por lo menos tener el mínimo cuidado de en el lecho donde usted se va a acostar con su pareja oficial.
Imagínese con un oficial.
No. Imagínese, su pareja llega, sí.
Un teniente primero.
Llega su pareja y no sé, levanta la sábana, levanta la almohada y encuentra
un
algo
pelo ahí, un
que
pelo.
Evidencia que es de una mujer y no le pertenece a ella.
Claro.
Es muy chocante.
Y este pelo no es mío, ella.
¿No? Usted la quiere convencer, le dice, sí,
es tuyo, es tuyo.
¿Y de cuándo soy rubia yo? Dice la amiga.
Claro, o hay que tener amantes que tengan pelos que se puedan confundir con el de su señora.
Sí, eso también.
Pero mire, nosotros acá fabricamos una aspiradora de pelos. Aspiradora de pelos Chaupel.
Ajá.
Y adiós pelos.
Ajá.
Entonces usted tranquilamente la hace funcionar.
Ah, mire cómo es su país.
Mire.
Es una cosa de loco. Ahora, ¿cómo discrimina solamente pelos, no? Porque otra cosa
no, la agarra.
Si le agarra un botón...
Le agarra todo.
Un dedal.
Pero...
Una media.
Pero ¿cómo va a dejar un dedal en la cama? ¿Por qué motivo lo dejaría?
Una costurera. Anda con la costurera que dio aquel mal paso.
Es un muy trabajador, le digo.
Claro, y la ama con dedal. Lo que pasa es que nos conocimos así.
Dice, por favor, dice, nos conocimos así, ¿vio? No te ofendas, pero ponete el dedal.
Sí. Bueno, una chica cuidadosa, ella de tanto andar tejiendo.
Claro, tanto andar entre malandras.
Bien. Bueno,
¿qué otras cosas se olvidan las amantes? Que después otra de los encuentros.
Aros. Esos aros de porquería, chiquitito, que no se dan cuenta que se les sale.
No, aros. ¿Cómo se le va a salir un aro?
Es raro, se lo tiene que sacar de la oreja.
Aparte, ¿sabe qué es lo peor? Vio cuando uno ya está mirando el reloj y pues se tiene que ir, la acompaña desesperadamente. Una vez que está fuera de la casa de uno, no respira.
Todos son de la misma calaña.
Los aros.
No, y la mina dice en ese momento, cuando está fuera. Cuando sí, la mina está afuera dice, uy, perdí un arito. Así como al pasarlo, dice, como si no fuera algo importante.
Nunca me ha sucedido.
No.
Nunca vi una mujer que pierda un aro.
No.
Un aro está metido de tal forma en la oreja que para perderlo...
No, hay aros que están, son como el ganchito, así nomás colgadito. No tiene perillita de atrás, no tiene toquita.
Lo que puede perder un amante en nuestro lecho es el documento de identidad.
Ah, eso sí.
Eso no hay forma de pasarlo.
¿Para qué le hace sacar el documento usted en la cama a una mina?
Para asegurarme de la legalidad de nuestro lance.
¿Estás segura que tenés más de 16 vos?
No, a veces uno, a causa de la pasión, ¿no es cierto? Sí.
¿Qué? ¿Usted se apasiona? ¡Dame el documento!
No, caemos el uno en los brazos del otro y por ahí ya tiene el documento, como lo llevamos todos, en el bolsillo de atrás del pantalón.
No, las mujeres no lo llevan ahí.
¿Dónde lo va a llevar? ¿El peine y el documento de identidad?
No, nunca conocí una mujer que lleve el documento de identidad.
El peine, lleva el peine también.
Yo pensé que como usted no lleva el peine y el documento de identidad y un pañuelo en el bolsillo de atrás.
Yo el pañuelo sí, pero...
¿Ah, sí? ¿Usa pañuelo usted? Usted es esos tipos que sale y dice, un momento que me olvidé el pañuelo.
¿Al qué? Y me vuelo.
Yo nunca uso pañuelo.
¿Qué feo que andar con el pañuelo?
No, pero yo tengo una especie de cuestión crónica.
No,
pero...
Sí, yo uso la
crónica. De alergia.
Más que un pañuelo.
¿Cómo va a llevar el pañuelo? Están los pañuelos descartables.
Claro.
¿Cómo va a andar con el pañuelo?
Es desagradable.
Ya lleva, es un reservorio de... Un muestrario de... Bueno.
Bacterias.
Se enjuga las lágrimas, después mira.
No, pero... No, ¿sabe cuál es el problema de los pañuelos descartables? Que por supuesto son mejores.
Sí, que no sirven para bailar la zamba.
No, pero además es que uno no guarda el bollito y a veces no tiene una posibilidad de algún recipiente.
No lo puede descartar. En
descartarlo.
Claro. Y guárdelo como quien guarda el pañuelo.
Claro, pero uno empieza... Claro. No,
la verdad.
No, porque no se dobla con la prolijidad de la tela. Un
bolsillo lleno de papeles.
Claro, anda uno ahí, los bolsillos del saco, le asoma los papelitos.
Tiro al piso. Tiro al piso.
Se ve mejor, es mejor. El pañuelo de tela, hay gente que es dejada... ¿Cada cuánto se cambia pañuelo de tela? Es relativo.
Según por semana, por lo menos.
Bueno.
¿No? Una vez por semana, dos veces por día se cambia.
Dos veces por día, yo voy a volver a mi casa del centro a cambiar el pañuelo.
No, ya sale con dos pañuelos. Ya sale con dos pañuelos.
¿Usted tiene pañuelos con la inicial grabada?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Notable, ¿no?
Sí, tengo.
¿Y para qué?
En realidad en mi caso los he heredado porque mi abuelo tenía este,
y se llamaba igual que usted.
Mi segundo nombre es igual al de mi abuelo.
Ah, el segundo, pero no vale, una inicial del segundo nombre.
Claro, en mi pañuelo usted va a ver este, que tiene una F.
Una F.
Ve con F y se hace.
Y usted es tan minucioso que si no tiene su inicial no se limpia la nariz.
No, cuando voy y compro un pañuelo ahí no.
Sí, una inicial, loco.
Pero no, el de la inicial es el pañuelo de salir.
Para mí el pañuelo.
¿Y para
no
qué
va.
Sirve la inicial? ¿Para hacer público que usted se llama con A o con F?
En realidad, bueno, sí. Es una muestra de afecto de quien le haya regalado el pañuelo. Es decir, no es que pasé por ahí, casé cualquier pañuelo y te lo traje. No, lo hice bordar especialmente para vos.
Digo, por favor, me llamo Walter. Buenas tardes.
Sí.
Me llamo Walter. Sí. Necesitaría un pañuelo con mi inicial.
No, con W no tenemos. No.
Bueno, entonces deme...
¿Con qué?
Con M. Con M lo uso al revés.
Ah, está bien. Ahí está, con M sí tenemos. Y el otro animal dice con G, Walter.
Y bueno,
último. Walter también puede ser. O con U.
Va a mandar.
Walter.
Sí.
Claro, no.
Walter. Es alemán el tipo.
Walter. Me gusta a mí. Pero bueno, ¿y usted qué utiliza? ¿Descartable, entonces?
No.
¿O nunca utiliza pañuelo usted?
Yo no uso pañuelo. No. Trato de... Entro en los negocios.
Cortinas de negocios.
Cortinas. Las cortinas peludas de las panaderías. Ahora no hay más. A mí me gustaban las cortinas peludas. Vi esas tiras muy peludas y muy gruesas, una al lado de la otra,
sí.
Que estaban en la puerta de las panaderías. Entonces uno ponía la mano como quien da un golpe de karate, se paraba hacia un lado y metía la cabeza y se asomaba a ver si había mucha gente. No pasaba. A mí esa cortina peluda desde ahí chico me gustó mucho. Siempre, ¿sí? ¿No? Se iba y me limpiaba los espacios interdactilares con las cortinas.
Se sacaba la suquita de la factura.
La suquita de la factura o la pegatina, eso, ¿no? Así.
Y de ahí le puede llegar un pelo sospechoso también, de las cortinas.
Sí, pero el pelo de cortina. Yo me compré para mi uso personal.
Sí. Esto es muy importante, porque por ahí es una faceta que la gente no conoce.
Claro, que no conoce de mí, que por ahí está muy interesada en conocer. Me compré una cortina peluda.
Dolina por dentro. Dígame, a ver.
Sí, y la puse en medio del living. Separando, sí. Como un separador de ambiente.
Pero que dividió el living.
Dividió el living.
En dos con una cortina peluda.
Con una cortina peluda, desde el techo.
Está mal,
Lo hice,
hablando de... Lo van a llamar de cazafoa usted.
Con si pelos humanos.
¿Cómo con pelos
con
humanos?
Con pelos humanos, sí señor.
¿Cómo hice una cortina de pelo?
De pelo.
De pelo, sí. Pelo humano. Me
da como cosa, gente.
De pelo.
Sí, humano, no la entiende, es tan difícil.
¿Para qué me van a pegar? Porque hice una pregunta.
Sí, era extraordinario. Yo miraba aquella cortina y aquel variopinto.
Claro,
catálogo de pelos, porque no eran todos del mismo color.
Sí.
Ora un tordillo, ora un morocho, alternaba el rubio con el colorado, el teñido con el albino,
sí.
Y todo en un verdadero canto de la hermandad.
Qué lindo, ¿eh? No, está mal, exótico, me estoy tratando de imaginar.
Sí. El lacio con el ruliento no se lo recomiendo porque desperdicia.
Claro, se le achica la cortina.
Claro.
Pero tiene que mojar.
Y bueno,
¿y cómo se lava eso? ¿Cómo se limpia? Porque eso debe juntar olor, ¿no?
Sí, con shampoo.
¿Cómo tiene que
una vez por mes?
¿Por el shampoo?
La baldeaba con...
¿Crema enjuague?
Con un shampoo, después...
Y secaba la cortina.
Y después con el secador le daba... ¡Ah! Oh, quedaba la cortina como la pantera rosa. Así,
le hacía el brazo y no la cortina abajo. Sí.
¿Qué momento? Y entonces no tenía problema. Porque cuando mi señora esposa, o mi novia, o mi amante, descubría un pelo...
No, espere, ¿su esposa, su novia o su amante?
Bueno, no me acuerdo, qué sé yo.
¿En qué orden?
Descubría un pelo que estaba fuera de orden. Decía, es de la cortina.
Ah, mire usted, qué astuto.
Es de la cortina.
Qué astuto.
Esto es lo mejor. Usted se compra acá en esta casa, casa peluda, las famosas cortinas peludas.
Uh-huh, auténticas.
Auténticas, fabricadas por Juan Bautista Peluda... y hijos.
La verdad es que es horrorosa la cortina, y dividir un ambiente así como usted es el colmo de la crasitud, pero como excusa para justificar los pelos sospechosos es perfecto.
Cualquier pelo. Y este pelo, la colera
es fantástico.
Y este pelo, pasé en calzoncillos por la cortina y me quedó
adherido.
Me quedó ahí.
Sí.
Fabricamos, tenemos una cortina para cada necesidad.
Ajá.
Como trabajamos todos para el señor Peluda.
Una que pregunta. ¿Y el pelo dónde lo sacan? Porque tiene que haber donantes.
Lo compramos a la gente, no en la peluquería. Lo compramos directamente a la gente. ¿No vio el cartel que hay en la puerta? ¿Se compra pelo?
Sí.
Tiene gente y la vende. Acá todos los del barrio.
Ah, bueno, como hacen en las grandes peluquerías, por ejemplo, del Teatro Colón, eso, cuando ven una mujer con un lindo cabello.
Unas colas de tipo peludo para vender pelo. ¿Dónde vio que venden pelo en el Teatro Colón?
No venden pelo, le digo que cuando hay que. La gente que trabaja en estas cosas, en el Colón, en peluca y estas cosas, cuando ve una persona, digamos, con un cabello importante, lindo, interesante, se ofrece a comprarlo para las óperas.
Le compro esos pelos.
Están en la función de gala y de cerca la señora dice, me vende el pelo.
Claro, sí.
Bueno, yo le digo que
conocido chicas a las que le han ofrecido. A la señora le interesaría.
Sí.
Hay 50 pesos.
¿Cómo? No, ¿qué 50 pesos?
Nosotros,
por 50 pesos no le sueltan un pelo.
En un barrio muy pobre y la gente enseguida nos vendió el pelo. Pero después venían todos los meses a vendernos el pelo. Cada vez más corto.
Claro.
O sea, pues se lo cortaban y ya lo último venían unos pelitos chiquititos. Yo qué hago con esto.
El pelo encarnado.
Claro.
Pelo papata.
Sí. Que le conviene comprar aquí. Nosotros somos exportadores a todo el mundo. Las famosas cortinas peludas.
A mí me da un poco de impresión, le soy sincero.
Me acuerdo cuando vino de España aquel pionero de la cortina de pelo.
¿Quién fue?
Que fue don Manuel Peluda.
Sí.
¿Al fue el que se le ocurrió?
Se volvió loco. Sí, sí, sí. Se volvió loco con el local.
¿Sí? ¿Le gustó mucho?
Le gustó mucho. Con su señora.
Sí. La señora Peluda.
Sí.
Ajá. Tuvo una hija, ¿no?
También, sí, también.
Peludita.
La hija era peludita.
Ajá. Yo conocí al hijo, a Tisoler.
Sí, sí.
Un muchacho.
Sí, sí. Bueno, en fin.
Escúcheme una cosa. De todas maneras, ¿no? No tiene mucha salida la cortina peluda. No es que la gente se desespera por
ahora,
la cortina.
Ahora, aflojo.
Mire que voy a muchos lugares y no vi nunca.
En verano afloja un poco.
Sí, sí. Okay.
Yo se lo dije a mi hija, linda. Y vas a ver que cuando venga el invierno el pelo es algo que nunca pasa de moda. Uh-huh. El pelo no pasa de moda, pero bueno.
No.
Yo le voy a contar lo que me pasó a mí, discúlpeme, cómo perdí un amor por culpa de un pelo.
Ah, bueno.
¿Pero cómo?
Y no es tan difícil.
Pero no pudo defender.
No.
No es difícil defender un pelo ajeno.
Yo tenía una novia, ¿cierto? Y le dije, bueno, ¿qué te parece si esta misma noche nos encontramos en mi casa a los efectos de dar rienda suelta a nuestra lujuria, amor mío? Bueno, dice, ¿cómo no? Una
propuesta contundente.
Sí, sí, sí. Dice,
si uno anda
me voy a presentar allí vestida a tal efecto.
Ajá.
Me dijo. Para que me reconozca voy a tocar tres timbres.
Sí.
Yo dije,
si ya te conozco.
¿Qué ventaja? Bueno, no importa, eso es un detalle secundario, ¿no? Entonces, por ahí siento tres timbres.
Uh-huh. Es ella.
Eso dije yo, y efectivamente era ella.
Claro.
Y le abrí, bueno, oye, amor mío, me dice, basta de prolegómenos, caigamos el uno en brazos del otro, etcétera. ¿Cierto? El amor, la pasión, etcétera, ¿cierto?
Perdón, ¿ustedes siempre terminaban la frase con la palabra etcétera?
Etcétera, siempre que para ahorrar, claro. Amor mío, desde el día que te vi, etcétera. Ajá. Dábamos por resuelto el discurso amoroso, sí. Es tan banal que siempre es el mismo.
Sí, todos los amores son el mismo, diría.
Sí, sí, desde que te vi, etcétera. Ajá. Cuando me miro en tus ojos siento que etcétera. Yo pensaba que me amabas, pero etcétera. Me hiciste creer que me era fiel, pero etcétera. Uh-huh. El discurso amoroso no hace falta decirlo todo. Entonces dijimos, amor mío, estoy etcétera. Y caímos ahí, estábamos por caer, mejor dicho, sobre el lecho.
Discúlpeme una pregunta.
Sí.
Porque ya prometí un atuendo muy especial.
Sí, efectivamente.
¿Cómo que no? ¿En qué consistía?
Sí, se había puesto un top plateado.
¡Ojo!
Dominillo, como de aluminio.
¿De aluminio?
¿De metal? De metal, tipo así.
¿De aluminio?
Cosa incómoda.
Sí, pero a ella le pareció que era muy sexy.
Crónicas marcianas.
Sí, le parecía una taza mate cocido.
La del submarino, ¿vio?
Sí, sí. ¿Y
abajo qué tenía?
Un pantalón muy, pero muy ajustado.
Ah, qué lindo.
De piel de leopardo.
¡Oh!
Ah, una piel de leopardo que usted la veía.
¡Gato viejo!
Llegó un leopardo. Según me dijo después, se le había sacado el tapizado del auto del padre.
La misma.
Me dice.
Sacó el tapizado para hacerse unos lienzos.
Para hacerse un pantalón sexy. Tanto es así que me mostró que tenía una quemadura. Dice, pero no es del pantalón, es de cuando era el asiento.
Puse un faso que apagaron.
Claro, bueno, muy bien. Y en eso todo bien. Te prometo, etcétera.
Vino con todo eso.
Vino con todo. Dice, para que me saco la blusa y la ata, dice. Tiró la brusa ahí, en la puerta que hay abajo,
venía con la alta de la cocina.
Con la llave como el paté. Y se vino. Y por ahí, en el mejor momento dice, momento, dice ella. Momento, ¿qué sucede? Etcétera, le digo. Me dice, ¿cuyo es este pelo? ¿De quién es este pelo?
Uy, de momento. ¿Cómo?
Y yo le digo, ¿qué pelo?
Claro.
Para ganar tiempo, a ver.
Sí, sí.
O sea, mientras se le ocurre algo.
Voy a inventar, ¿qué pelo? Me dice este. Me muestra un pelo como para el campeonato.
Claro, una definición ostensible.
Ahora, yo era inocente.
¿Cómo era inocente?
No había llevado ninguna mujer, me había mudado la semana anterior ahí.
No, y no había llevado a nadie en una semana.
Tranquilo, a no perder la calma.
Entonces le digo, lo habrá traído el viento.
Muy buena respuesta.
Ah, claro, la mira es estúpida.
Claro. Le digo, obsérvese. Me arranqué un pelo y lo soplé. Digo, véase cómo el viento puede arrastrar un pelo. Imaginemos que este pelo pertenecía a una corista del Teatro Maipo y que los vientos con ese capricho lo tiraron aquí en mi cama. ¿Qué culpa tengo? Yo le dije, etcétera.
Claro.
Me dice,
la teoría no era mala,
pero ella me dice, mucho más fácil
hubiera sido
es atribuirlo a una dama que estuvo aquí.
Mucha mejor teoría.
Mucho mejor.
Más contundente.
Invocó la navaja de Guillermo de Ockham. Dice que la naturaleza no construye de gusto. Uh-huh. Entre dos teorías siempre es verdadera la más sencilla, me dijo, mientras se volvía a poner la blusa de lata.
Uy, qué feo.
Se había enojado.
Y yo le dije, podría ser un pelo de mi madre.
Muy bien.
Ah, está bien eso.
Muy bien. Y me dice, tu madre vive en Estados Unidos hace 13 años.
Es un detalle menor. Sí.
Bueno, le digo, si estás mal predispuesta.
Claro.
¿Qué hay que hacer antes de adoptar un perro? Nos preguntan muchas personas.
Está muy bien eso.
Bueno, quiero adoptar un perro. ¿Cuál es el trámite que se debe realizar? ¿No es cierto? Bien, antes de comprar una mascota, hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, analizar las posibilidades económicas.
¿De la mascota?
No, no solo para comprar lo que vale el perro, sino para mantenerlo. Por ejemplo, un perro que come 10 kilos de carne por día. Tener en cuenta las dimensiones de la vivienda, comprobar... Buenas tardes. Un perro, muéstrame un perro.
No, ¿cómo muéstrame un perro? ¿Qué raza quiere usted?
Quiero ninguna raza, quiero un perro. Yo no hago distinción de credo, de raza o de ideología.
Pero imagine que no es lo mismo que yo le dé a usted un ovejero belga a que le dé un chihuahua. O sea, a ver, ¿cómo es su casa? ¿Dónde vive usted?
¿Qué le importa, señor? Ya venimos con el señor a comprar un perro.
¿Pero para qué lo quieren?
Yo lo vengo a acompañar. Soy un amigo y vecino.
Nos acompañamos mutuamente toda la noche. Sí. Yo lo acompaño a la casa, él después me acompaña a la mía y así. Estamos hasta las 6 de la mañana hasta que uno de los dos cae redondo.
Bueno, ¿cuál es el uso que le va a dar al perro?
Cosas nuestras.
¿Qué uso le va a dar un perro?
No,
¿qué lo va a usar un perro?
Usted puede querer un perro guardián, puede querer un perro para que jueguen los niños, entonces que depende del carácter.
Supongamos del... guardián para que juegue con los niños.
Está bien, puede ser esa combinación. Lo mejor entonces es el ovejero alemán.
¡Epa! ¡Apa!
Y sí, porque es el...
¿Tan alto que
es? Guardián, muy... es el más inteligente de todos los perros.
Eso es un arma. Sí.
Entrenado sí, pero es un perro noble, no es como el Rottweiler, que es un perro, digamos, de instinto más asesino.
Sí,
el ovejero es muy noble.
Pasa que mi amigo es medio corto de carácter, un perro así hay que dominarlo.
Ah, no, mire, que si usted no tiene carácter, el perro va a terminar mandando en su casa, ¿eh?
Claro.
Porque... Escucha. ¡No!
Escúcheme...
Sultán, sí.
Pero, ¿usted alguna vez... No. ¿Usted alguna vez tuvo un macho?
Sultán. Cuida, perro.
No. No lo va a manejar así.
No.
¿A usted le... No, entonces a usted le conviene una hembra, una perra.
Yo tuve.
¿Tuvo una hembra?
Sí, pero resulta que un día encontró un pelo... Sí. No,
porque si usted no tiene mucho carácter, un perro de carácter no lo va a poder manejar.
No. El perro ovejero cuida ovejas.
Originalmente sí, acá en la capital.
Y bueno, pero nosotros tenemos ovejas.
Claro.
Ríase de Janeiro, tenemos ovejas.
¿Pero dónde las tiene?
En el jardín.
¿Cómo en el jardín? ¿Dónde vive usted? ¿Qué barrio?
En el barrio, en el 11.
Casteleta. ¿En 11?
En 11. Pero... 11 de septiembre.
Ah, en Belgrano.
No, tenemos un pequeño jardín con algunas ovejas para que corten el pasto.
¿Cortan el pasto o lo dejan así? Claro. Una alfombra.
Ah, ¿ustedes sacaron la idea? ¿Vio en Cariló que hay una confitería que tiene las ovejas en el techo?
No las pusimos en el techo.
¿Eran ovejas?
En el jardín las tenemos.
Bueno, digo así.
¿Cómo tener una oveja en el techo?
En el techo las tiene la confitería.
¿Qué va a comer el techo? La oveja.
Claro, se va a comer.
Señor, le llena...
Alquitrán puede comer en el techo.
No, el techo de pasto y las ovejas. Usted va a tomar algo ahí, están las ovejas arriba.
¿Cómo ir a tomar algo el techo?
No, señora, la confitería.
¿Y las ovejas qué le hacen? Cocorocó.
Hay gallinas también y gansos.
Sí.
Bueno. Es muy lindo, le digo, el lugar.
¿Cómo se llama?
No me acuerdo cómo se llama.
¿Cómo es? Yo quiero ir ahora.
Bueno, pero lo va a ver en la entrada, dentro de Cariló.
Voy a ir hasta Cariló y le digo, perdón, señor, un bar que hay ovejas en el techo.
Lo va a ver en la entrada.
Gallina, ganso,
me interpreta. Ni bien entre lo va a ver. Pero bueno.
Está abierto toda la noche, ¿no?
No.
¿Cómo no? Escúcheme, un lugar de esa naturaleza.
Esa naturaleza es para ir a tomar chocolate con tortas.
¿Qué?
Chocolate con tortas.
Bueno.
También.
o con ovejas.
Ajá.
Bien.
Bueno, el tema es este entonces. A ver, ¿usted quiere un perro para...?
Un perro. Para jugar con los niños. ¿Eh? El niño pueda jugar, pueda tirarle un palo y que el perro lo vaya a buscar, que el niño lo pueda montar, que lo podamos
dar
un pequeño sulky,
no.
Y el niño con un látigo que también le hemos comprado, bueno, lo asusa.
No, pero eso no es acá, eso es en el Canadá donde los perros
no
tiran
trineos. No importa, nosotros le ponemos una zanahoria adelante,
sí.
Y, o un chorizo adelante, porque el perro no come zanahoria.
Pero no, un chorizo adelante con un palo y el perro... En pos del chorizo,
es más,
kilómetros y kilómetros.
Tenemos un sulky ahí que no lo estamos usando y por ahí con el perro...
Claro, con el perro por ahí se las aguanta.
No, pero a usted para todo eso le conviene un caballo.
¡Epa!
Un perro no es un animal de tiro, no es un animal para andar montando, para que los chicos...
Lo que pasa
es
que la idea no era caballo, ¿no? Ya se nos va un poco de la idea original.
Claro, nosotros ya... Habíamos hecho la cucha.
Escúcheme, ¿no? Sí.
¿Cómo lo hacemos entrar el caballo? Mire, ahí está la cucha.
Mi suegra le tejió un pulovercito al perro. ¿Cómo se le pone al caballo? Le queda una bufanda.
Claro.
Mire, si es por el costo, no se preocupe, porque un perro de raza es casi tan caro como un caballo.
Sí, pero nosotros nos gusta en invierno nos ponemos el perro en la cama, en los pies de la cama. Que voy a poner un caballo.
No se lo recomiendo.
Sí, mi novia se va a dar por aludida. Me va a decir, ¿qué me querés decir?
Yo no le recomiendo que deje al perro dormir en la cama.
¿Por qué? Atención, esto es muy importante, porque hay muchas personas, nuestros oyentes, que son tan tiernas con los animales, que se lo llevan a la cama.
No le...
¿Por qué? A ver.
Porque usted tiene que entender que el perro va a ubicar dentro de la jauría, que es su familia.
¿Para cómo va a
dirigirse así? Si no la conoce,
la familia.
Familia
es de apellido Peluda, no jauría.
Bueno, digo, para el perro su familia va a ser su jauría. Y el perro va a ir ubicando el lugar en el escalafón que le corresponda según los sitios que usted le dé.
Si
usted le deja entrar en la cama, por ejemplo, con su mujer, el perro va a entender que tiene un lugar al lado de la hembra. Por ende, le va a pelear a usted el lugar del macho del hogar.
Uy, qué feo, porque él es corto de carácter.
Bueno,
me va a ganar. Y más que mi mujer mucho no me gusta, ¿vio?
Yo casi
veo que la entrega a usted.
No dejo ganar, ¿eh?
Bueno, no,
entonces... Ayer cuando te vi tan altanera pasear con el que fuera mi rival, estaba mira paseando el perro.
Bueno, no, por eso digo, el perro en la cama no le conviene.
No le conviene.
Esto sabe que muchas chicas cometen ese error. Tienen algún perrito, de esos perritos, vio, que son ruidosos, chiquitos, esos perros alarma,
perro
¿no?
Medio kilo.
No son guardianes, pero son perritos, son alarma.
Usted no
tipo,
puede
agarrar, estoy.
¿Ese perro vale tirarlo así?
No, ¿cómo lo va a tirar?
En vez de tirar el palo, usted tira el perro
y
el
perro
al palo que lo vaya a buscar.
No lo puede tirar. Pero bueno, uno, imagínese, las chicas lo ven al perrito, chiquitito, así.
¡Ay, qué rico!
¡Ay, que venga la cama! Y después cuando...
¿Cómo hacen? A ver acá de nuevo, a ver.
Pero es que lo vamos a grabar. ¿Cómo es?
¡Ay, qué!
¡Qué lindo! Venga a la cama conmigo, muchacho.
Yo lo conocí en otro momento.
Y yo te aconsejé venir acá a este local. Mirá con qué nos encontramos.
Bueno, sí, adelante, doctor.
Bueno, entonces lo que le digo... Es que después, cuando esa chica, por ejemplo, se pone de novia o algo, se va a dar cuenta que el perro agrede...
Le corre los novios, sí.
Sí, ¿sabe qué suelen hacer? Sí. Le orinan la ropa al novio.
Ah, sí.
Sí.
Se orinan la ropa que vas a dejar, como dice Gira Gira.
Gira Gira, exactamente.
¿Ah, sí?
Lo que pasa
¿La
es
ropa
bueno,
cuando la tiene puesta o cuando se la saca?
O si se saca las zapatillas o algo, va y lo orina el perro.
Ahora...
Uno lo toma,
podría ser peor.
Uno lo toma hasta como una gracia porque es que
claro, sí,
un canicetoy.
Sí, qué gracioso, ¿no? Un perro que orina zapatillas.
Bueno, ahora, esa misma agresión, digamos, trasládela del canichetoy a un rottweiler o a un ovejero y se lo morfa al tipo.
Claro.
Entonces hay que...
Ni hablar de con la ropa.
El claro. Perro se confunde si usted le da esos lugares. El perro se confunde. Si la nena lo deja dormir al perro con ella, el perro se cree que es el macho de esa chica.
Bueno, termínela. Si me va a vender un perro, véndamelo.
No, al final compré un caballo.
Compré un caballo. Por lo menos el caballo no se hace ideas equivocadas.
Bueno, escúcheme, está bien. Yo lo voy a vender. ¿Qué espacio tiene usted para el perro?
¿Qué espacio tengo para el perro?
Sí. No sé, la casa.
¿Mi casa? ¿Tiene jardín?
Ya le he dicho, están las ovejas.
Un jardín no muy grande, ¿eh?
¿Cuánto es no muy grande?
¿No era 4 metros?
¿Cuadrados?
No, redondo. No. ¿Sí? Es como un círculo.
O sea que tiene 1 por 4. O sea, no, un perro muy grande le va a entrar de costado siempre. No, usted tiene que tener un perro de mediano tirando a chico.
¿Y cómo es un mediano tirando a chico? O sea, 2 perros.
No,
un mediano y uno chico, y el mediano lo tira al chico.
No, 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 un perro, digamos, a ver, un beagle. Puede ¿qué? Tener un beagle, puede tener usted.
Qué rico.
Es un perro que, como es en su origen un perro de caza, va a necesitar, es un perro con mucha energía, lo va a tener que sacar mucho tiempo, porque si no le va a destrozar todo dentro de su hogar.
¿Pero por qué los perros la tienen con uno?
No la tienen con uno, señor, tiene su instinto.
Uno me quitó la novia, el otro me arruinó la ropa y este me destrozó el hogar.
¿Hay un perro que coma el alimento balanceado y que no haga nada más?
Un perro. Se coma el orgullo que uno dice, juira y se vaya.
Daniel.
¿Para qué tiene un perro si no es para echarlo?
Bueno, entonces yo le recomiendo un Golden.
Oh, ¿sí por qué?
Porque el Golden es un perro de muy buen carácter, un perro obediente.
¿Es stripper?
¿Cómo hacer stripper?
No, digo,
¿y el Golden?
No, pero no Golden en tanto que lugar de despedida de soltera de dama.
¿Y Golden en tanto que qué?
En tanto que la raza de perro.
¿Ah?
El Golden es un perro, es como si fuera, a ver, para que lo ubique, un labrador con menos pelo.
Labrador era mi padre y sí. Yo he sido labrador. Pero mi madre tenía de cristal el corazón.
¿Qué tiene que ver eso con el perro?
No, pero usted dijo labrador y a mí me sale... Pero cuando escucho algo,
el labrador
me sueño.
El labrador es muy... Es muy lindo perro el labrador, pero es un poco
destrozón. O ladrador.
No, labrador.
Ladrador era mi padre y yo he sido ladrador.
Bueno, usted el jardincito donde lo va a tener, ¿lo tiene adelante o atrás?
Según como se ponga.
Tóquese algo, maestro, que tenemos poco tiempo.
Le pide María de Villaluro, Garufa.
Garufa, pucha, que sos divertido.
El porteñito o mi familia.
O algo.
Garufa, que anda un cachito.
Garufa.
No me gusta mucho, pero usted si quiere.
Garufa. No, pero vamos a hacerlo con intervención de. De guitarrista.
Ajá.
Que gritan con Garufa, ¿qué crees? Esa cosa.
Sí, ¿eh? A ver.
Garufa,
¿qué querés?
Ya que sos divertido. Garufa,
Garufa,
vos sos un caso perdido. Tu vieja,
¿qué?
Dice que sos un bandido.
¿Por qué?
Porque bate que te vieron.
¿Cuándo?
La otra noche.
¿Dónde?
En el parque Japones.
Muy bien, maestro. Marisa pide romántica.
Romántica no lo sabemos tampoco. ¿Qué quiere?
Romántica.
Un cachito.
Incurable,
sí,
te recuerdo que...
Sí, sí, a ver. Romántica, incurable, te recuerdo. Esa noche entre las luces de la fiesta. Nos juramos amores mientras la orquesta bebía en los latidos de aquel bar. Romántica, incurable, te recuerdo. Nuestra danza fue un sueño de locura y tus ojos brillaban de ternura entornados detrás del antifaz. Serpentinas del bar que dañando mi ayer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del bar que enredando mi amor, me han dejado el dolor de saber que no estás.
Lucas de Avellaneda pide naranjo en flor.
Naranjo en flor, Rolón.
Bueno.
Naranjo en flor, Rolón. Hágame el obsequio de naranjo en flor.
¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho? Para dejarle en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, como un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Maestro, por acá dicen que hace mucho que usted no canta la milonga de Jacinto Chiclana. No sé si usted la recuerda.
No la sé. La que a veces hacemos es la de Albornoz.
A mí me gusta. Son las dos que más me gustan. ¿Era la de Albornoz de él?
No,
déjese. ¿No? Me dijo Albornoz muy bien. ¿Y un chiquito?
Alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premuras ni demoras. Al porno viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del San Pedro. Sus ojos ven la mañana, la mañana de aquel día del 890, en el bajo del Retiro. Ya le perdieron la cuenta de amores y de truqueadas, hasta el alba y de entrevero a fierro con los sargentos, con propios y forasteros. Se la tienen bien jurada, más de un taure y más de un piso, y en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo, no un cuchillo sino tres. Antes de caer el día se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en su pecho, ni se le movió en la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y es memoria.
A bailar merengue. Vamos a bailar merengue, maestro.
Vamos a bailar, suélteme.
Sí, ya que está, tóquela.
¿Qué quiere?
Que la toque.
Bueno. ¿Qué pasa?
Gillespie le mueve la ruedita, tenga cuidado.
A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar. A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar.
Acá le piden sí al corso, Gabriel del Mar.
Llegó tarde, señor. Llegó
es el tango.
Este fue el corso.
Es un tango, esa colombina puso en sus ojeras.
La colombina turuleca pide.
No, 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 no.
Por Pavarotti no. La piden.
Ay, ¿y cómo era la gallina turuleca? Era, creo.
Por Pavarotti.
A ver, ¿le sale a usted la gallina? Yo no me la sé, me sé el otro, pero. Esa es.
Gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Upa con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga diez.
Qué bueno, maestro.
Bueno, por acá le están pidiendo Bájame la jaula, Jaime.
Ah, sí, sí, sí.
La jaula, Jaime, bájamela, 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 jaula, Jaime, bájamela, 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 jaula, Jaime, bájamela, bájamela. Bájame la jaula, Jaime, bájamela, 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 bájamela.
Maestro Garcés, usted tiene que ir más rápido que ligero. Le quedan tiempo de descuento, 25 minutos a este programa. 25 segundos, perdón. Bueno, vámonos. Vámonos.
¿Cuánto quedan?
20 segundos.
Sí, nada, no va a quedar nada.
Bueno, ¿quiere hacer la marcha de Liverpool? Que la pedían por acá.
Bueno.
Negro y azul, solo color de glorioso Liverpool. República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.